Cuba celebran en La Habana una reunión de seguimiento al acuerdo de diálogo político y cooperación. Detenidos un centenar de opositores horas antes de la llegada de la delegación europea. El gobierno de los Estados Unidos afirma su apoyo al opositor cubano José Daniel Ferrer. Futbolistas de Cuba se escapan de la delegación en Canadá. Comienza la nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con advertencias sobre la crisis en Venezuela. Y la oposición rusa gana fuerza en las elecciones locales de Moscú.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí. Esta es la emisión de las 5 de la tarde, hoy lunes 9 de septiembre del año 2019. Les habla Ariane González, quien le va a estar acompañando en estos 60 minutos. En la producción se encuentra Iván López y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Delfín Coca. 5 con casi 2 minutos, vamos a comenzar este informativo ya con noticias de Cuba. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, aseguró hoy en La Habana que Europa está firmemente comprometida con el desarrollo de Cuba al abrir el segundo Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba. Para Mogherini, este encuentro llega en un momento importante en la asociación con América Latina y el Caribe, en el que Cuba es un socio clave tanto en el contexto bilateral como en el regional. Y horas antes de la llegada de Mogherini a Cuba, las autoridades castristas arremetieron contra la protesta de los girasoles. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Más de 100 detenciones de opositores pacíficos y al menos 5 allanamientos de morada se reportaron en Cuba este fin de semana. Muchos de los detenidos se habían congregado en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, para salir a manifestarse portando un girasol exigiendo el cese de la violencia policial y la liberación de los presos políticos, entre otras demandas. Desde Santiago de Cuba, Caterine Mojena, miembro de la directiva de UNPACU, dijo a Radio Martí.
En la tarde de ayer comenzaron a liberar a varios de los activistas que llevaban más de 24 horas detenidos. Lamentablemente, algunos llegaron muy golpeados y hasta ahora continúan en paradero desconocido más de 50 activistas, entre ellos los coordinadores principales de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, Carlos Amel Oliva Torres, Carlos Oliva Riverí, Ovidio Martín.
Ernesto Oliva Torres, integrante de UNPACU, fue otro de los arrestados en Santiago de Cuba.
Detenido cuando salía de mi casa, nos llevaron hacia una escuela de cadetes y allí permanecimos detenidos por 12 horas.
Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, también fue detenido.
Acá en la capital hubo varias detenciones arbitrarias desde el viernes. De UNPACU, un total de 24 activistas y otros movimientos como movimientos opositores por una nueva república. Actualmente hay varios activistas que están desaparecidos.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio dijo también en las redes sociales que el régimen cubano se empeña en atacar a miembros de la UNPACU y preguntaba ¿hasta cuándo seguirá la represión a las voces opositoras en la isla? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero también los opositores Francisco Rangel Manzano y Carlos Rolando Olivera fueron arrestados en Colón en Matanzas cuando intentaban formar parte de la protesta de la UNPACU y Cuba Decide. Rangel Manzano denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Día 8 de septiembre se había hecho un llamado a la sociedad civil, al pueblo de Cuba como tal, con el apoyo de la oposición, fuera a un lugar público como el parque, una terminal de ómnibus, y así hiciéramos acto de presencia. Y bueno, en casos que vinieran a detenernos, denunciarnos y pedir realmente lo que queremos en Cuba. Queremos cambio democrático en Cuba y la manifestación que se hizo, ¿no? En muchos lugares a lo largo y ancho del país. Y en este caso, cuando salimos de mi casa a las 9:50 de la mañana, Carlos Orlando Olivera y yo, a unos 100 metros de mi vivienda se encontraba la patrulla 28 con un oficial de la seguridad del Estado y dos policías de la Policía Nacional, donde automáticamente nos pidieron la identificación y allí nos pronunciamos nosotros como pidiendo libertad por presos políticos, que hayan cambios en Cuba, hasta de represión. Nos montaron rápido en la patrulla, nos dirigieron hacia la policía, nos tuvieron 3 horas y a las 1 de la tarde fuimos liberados con un oficial de la policía y nos pusieron una multa de 30 pesos, moneda nacional. Le preguntamos al policía y el policía dijo: no, a mí me mandó a hacer familiar que le pusiera esta multa. Yo no sé cuáles son los motivos. Los motivos no lo sabemos. Ellos se han hecho los dueños durante 60 años. Las leyes las hacen ellos. Es así todo.
El gobierno de los Estados Unidos y el secretario general de la OEA dieron su respaldo al activista cubano José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecas, dijo a través de la red social Twitter a Ferrer que Estados Unidos le apoyan a usted y al pueblo de Cuba en la lucha por sus libertades. El titular de la OEA, Luis Almagro, elogió el espíritu cívico, democrático y libertario del pueblo cubano y de la UNPACU. Pero durante este fin de semana, la seguridad del Estado desató una ola de represión contra las damas de blanco y activistas de la oposición. Desde La Habana, María Cristina Labrada da a conocer algunos de estos actos realizados contra miembros de su movimiento femenino, incluyendo multas y fuertes golpizas contra ellas.
María Josefa Aconza Ardiña. María Josefa, aparte de ser dama de blanco, pertenece a la UNPACU. Ella salió el día 7 por la noche y dicen que fue arrastrada violentamente desde arriba de una escalera y fue liberada. También tenemos el caso de Jacqueline Heredia. Jacqueline Heredia fue multada con $150 moneda nacional. Y a ella tuvieron que llevarla para emergencia de la brutal golpiza que le propinaron dentro de del carro de patrulla. Al ella revisar fue todo por el celular que se lo quitaron y tenía un saldo de $10 y el mismo saldo cuando ella revisa el teléfono ya no se encontraba el saldo, es decir, que el dinero que ella tenía en el teléfono móvil. También tenemos a Gladys Capote Roque, también salió de la sede nacional y fue multada con $150 de multa y fue detenida y arrostrada violentamente aquí frente a la sede nacional. También tenemos a Yolanda Santana Ayala, donde fue multada con $150 de multa y la misma fue detenida violentamente. También tenemos el caso de Mayelín Peña Bullarín, donde le imponen una multa de $150 moneda nacional y una carta de advertencia que no puede continuar en el movimiento Damas de Blanco y si salía el domingo que viene, la misma será golpeada, le dijo una guardia. Desde La Habana, Cuba, María Cristina Labrada Varona.
El Tribunal Provincial de La Habana aceptó una reclamación contra la Dirección de Migración y Extranjería y los órganos de la seguridad del Estado del ciudadano Abdel Legrá Pacheco, quien fue notificado el pasado 2 de junio cuando pretendía viajar a Bogotá, en Colombia, invitado por el Instituto de Ciencias Políticas de ese país que estaba regulado. Legrá, vicepresidente del Partido Ciudadanos por el Desarrollo, primero presentó su demanda ante el Consejo de Estado. Al no recibir respuesta, se dirigió al tribunal representado por un abogado de bufetes colectivos.
Lo que hice fue ejercer el derecho que esta nueva constitución, que yo no estoy de acuerdo con la constitución, pero no estoy ajeno a que tengo que cumplirla independientemente de que no esté de acuerdo con ella. Entonces, yo la estoy cumpliendo y los órganos de la seguridad del Estado la están incumpliendo. ¿Cómo es eso? No puede haber derechos solamente para los que están de acuerdo con el socialismo, tiene que haber también derechos para los que no están de acuerdo. Según ellos plantean en su propia constitución, esto es un Estado de derecho. ¿Por qué la seguridad del Estado me va a mí a prohibir entrar o salir del país, tener movimiento dentro de mi propio país o cualquier otra medida sin que un tribunal haya dictaminado una sentencia contra una persona, ¿no? Y para los mismos abogados, como la asociación jurídica de Wilfredo Ballín, están también a la espera porque dicen que desconocen cómo va a funcionar esto porque es inédito para ellos.
Ahora Legrá espera la respuesta del tribunal, pero no está establecida una fecha límite para ello, debido a que se trata de un proceso administrativo. Y el periodista independiente Guillermo del Sol, de 53 años de edad, cumple este lunes 29 días en huelga de hambre, demandando a las autoridades cubanas que terminen con la práctica de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política. Del Sol dijo a Radio Martí que ha recibido muchas muestras de solidaridad por la protesta que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, ya estoy bastante bien, que te voy a decir, son 29 días ya. La doctora no vino ayer, no ha venido todavía. Mucho dolor en las articulaciones, en los músculos y en los riñones principalmente. Estoy tomando muy poquito de agua. Y los dolores de cabeza y el malestar, esto es propio de la huelga, creo que aquí en la casa ya me queda muy poquito. Lo que bueno, ya estoy muy débil ya, en cualquier momento me van a hospitalizarme. Ya estoy bastante débil ya, 29 días. He tenido mucho apoyo, no solo aquí de la provincia, tengo un mucho apoyo también, que me llaman telefónicamente, y algunos que han logrado trasladarse hasta acá, nacional también. Acá tengo desde temprano una representación de la organización así, de sindicatos independientes que están acá desde temprano aquí en mi casa. Muy buen apoyo, tanto aquí mis hermanos como nacionalmente, desde Don Paco hasta acá. Hasta yo lo único que estoy reclamando y exigiendo que se cumpla la constitución que ellos mismos crearon. No estoy pidiendo nada. Ahora, si Raúl Castro cree que dejándome morir para resolver su problema, bueno, pues que me deje morir. La opinión pública internacional está viendo que en Cuba las violaciones de derechos humanos son continuamente, y que no es solo ya a defensores de derechos humanos. Ya estamos viendo que esta misma represión la está llevando contra la población civil, contra contrapropistas, contra los jóvenes.
El conocido periódico de Miami, El Nuevo Herald, informó el domingo que tres futbolistas cubanos que participaban en la Liga de Naciones de la CONCACAF han huido. Tras perder 6-0 ante la selección de Canadá en Toronto, se supo que estaban desaparecidos del grupo los habaneros Orlandis Benítez y Andy Vaquero, junto con el guantanamero David Urguelles, así lo reportó El Nuevo Herald. El informe agregó que antes de estos jugadores también habían huido el cienfueguero Jordan Santa Cruz y el habanero Alejandro Portal. Y el expreso político Javier Denis presentó su más reciente libro. Nuestro colega Pedro Corzo participó en esta actividad literaria.
El ex prisionero político Javier Denis, quien estuviera alzado en la Sierra Maestra en la lucha contra el régimen de los hermanos Castro, ha publicado varios libros en el exilio. Este sábado presentó su último libro, El sueño, el desencanto y la tristeza. Tiene una amplia biografía y entre ellos destaca un libro dedicado a esa experiencia guerrillera titulado Mi ángel guardián. Escuchemos a Javier Denis para Radio Martín.
Fui alzado en la Sierra Maestra contra el ejército comunista. En un combate con ellos caí herido y estuve en el monte tirado 48 horas aproximadamente. He escrito varios libros. El último que tengo escrito, que se llama El sueño, el desencanto y la tristeza, donde narro vivencias, anécdotas, historias de mi desencanto al verme traicionado por la revolución, por la cual luché pensando que mi patria tenía necesidad de tener un sistema democrático, libre, respetuoso de los derechos humanos. Y cuando me di cuenta de que todo eso había sido solo un sueño para mí, vino apoderándose de mí el desencanto de verme traicionado y de no poder disfrutar de lo que por tanto luché.
Javier Denis, como mencionaba, tiene varios libros. El penúltimo, el que precede a El sueño, el desencanto y la tristeza, se llama Ayer en la memoria. Pedro Corzo, desde Miami, para Radio Martín.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Cinco con 14 minutos el tiempo ahora mismo en la ciudad de Victoria de las Tunas, es de 34 grados, está muy nublado con lluvias aisladas, el viento sopla del este al sureste a razón de 22 kilómetros por hora. Nosotros aquí en Radio Martí continuamos con más noticias de América Latina. Hoy comenzó en Ginebra la nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en el discurso de inauguración la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que los asesinatos y las torturas siguen existiendo en Venezuela. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que las ejecuciones extrajudiciales parecen continuar en Venezuela y que las fuerzas de acciones especiales se presumen responsables con el apoyo de funcionarios del alto rango del gobierno venezolano. Michelle Bachelet, dijo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que junto a las posibles ejecuciones, su oficina había documentado casos de tortura de soldados y de otras personas detenidas arbitrariamente.
Desde la presentación de mi informe a este Consejo el pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región.
Michelle Bachelet criticó a Nicolás Maduro y denunció nuevas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Mi oficina siguió documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, en algunos barrios del país. Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a 1 parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad.
Bachelet también expresó su preocupación por las sanciones de Estados Unidos destinadas a presionar para que Nicolás Maduro renuncie. Afirmó que estas están también entre los factores que alimentan el éxodo masivo del país, que lidia con la hiperinflación y con una economía profundamente deteriorada.
La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales. El 8 de agosto pasado, expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y economistas consideran grave la decisión de la filial petrolera china National Petroleum Corporation de suspender sus actividades en Venezuela. Carolina Alcalde, corresponsal de la BOA en Caracas, tiene la opinión de 2 expertos.
Economistas consultados por La Voz de América afirman que se trata de una decisión que surge tras las más recientes sanciones de Estados Unidos contra el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Julio Márquez, experto en temas económicos, destaca que es una medida que sorprende porque recientemente se conoció que la petrolera china estimaba incrementar la producción y advierte sobre las consecuencias de esa medida.
Son 117 mil barriles de petróleo que se dejan de producir de un día a otro y 117 mil barriles de petróleo hoy significan más o menos el 15% de la producción de Venezuela. O sea que el impacto en términos económicos es brutal. Pero yo creo que más de que las consecuencias económicas, las consecuencias son políticas. Es un cambio de seña que está dando el gobierno chino.
Por su parte, el economista Luis Oliveros agrega que otra de las posibles razones que llevaría a la empresa a tomar la decisión podría ser la falta de pago y consideran que se trata de una mala noticia para PDVSA.
Esa empresa o se cansó de seguir haciendo operaciones con Venezuela o está sintiendo el riesgo reputacional de estar aquí versus las sanciones de los Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos y China están en medio de una disputa comercial que supuestamente están llegando a algún tipo de arreglo y que tal vez entre ese arreglo uno puede pensar que Venezuela esté en esa negociación.
Por lo pronto, Petróleos de Venezuela no ha emitido comentarios sobre la decisión de la empresa china. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció que cuando asuma el cargo, desconocerá cualquier tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de usurpador. En una conferencia de prensa tras una gira por Estados Unidos, Yamatei dijo que desconocerá cualquier relación comercial y de cualquier índole con el gobierno de Maduro. Y la oposición política, pero de Nicaragua, aboga por ser o porque haya una salida electoral y sea la solución de la crisis. Los detalles en este informe desde Managua.
A un año y medio del estallido sociopolítico en Nicaragua en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega sigue sin mostrar voluntad de cambiar sus políticas nefastas contra la población de este país. La Alianza Cívica, que aglutina diversos sectores de la sociedad nicaragüense, reconoce que será a través de las elecciones presidenciales que Ortega pueda salir del poder. Así lo aseguró este fin de semana Mario Arana, miembro de esta agrupación.
Pareciera que va a ser esto al final electoral, que vamos a poder resolver, vamos a poder recuperar la justicia, las libertades, el respeto a los derechos humanos hasta que realmente haya pues unas elecciones donde cambie el régimen que tenemos hasta este momento. Aquí debe de haber una salida negociada, eso sí lo sigue promoviendo, digamos, y lo sigue proponiendo. Entonces la verdad es que eso es la salida que requerimos, una salida negociada, una salida política a la crisis lo más pronto posible, que no siga postergando ni ganando tiempo, ni haciéndonos perder el tiempo y sacrificando a las familias nicaragüenses por estar ahí tratando de mantener y preservar el mayor poder hasta quién sabe cuándo, pues, porque en realidad aquí la salida pues va a estar en unas elecciones y entre más pronto las tengamos mejor.
13 de septiembre en Ginebra, Suiza, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentará un informe sobre las atroces violaciones a los derechos humanos que Daniel Ortega está ocasionando en este país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
8:20. ¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas para Cuba y el Caribe? La respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con vientos de 85 kilómetros por hora, la tormenta tropical Gabriel, a unos 1.700 kilómetros de las Azores, ha continuado moviéndose al nordeste a 30 kilómetros por hora, alejándose de los intereses del Caribe. Gabriel debe debilitarse a partir de esta noche y pudiera convertirse en un organismo extratropical en la noche del martes. También es interesante una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas sobre las aguas del Atlántico, a unos 200 kilómetros al norte de la República Dominicana, que está interactuando con un centro de bajas presiones en los niveles altos de la atmósfera. Este sistema parece con pocas probabilidades de desarrollo mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste rumbo al sudeste de las Bahamas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Angola, Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Cuba ponía la carne de cañón para enfrentarse en estos conflictos y la Unión Soviética simplemente ponía en material de guerra.
Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
5:22 en el informativo de Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias ahora de los Estados Unidos. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, defendió la cancelación de las conversaciones de paz con el Talibán. El informe llega desde Washington a través de Luis Alberto Facal.
Trump dijo que el ataque arruinó los planes de conversaciones en Camp David, el retiro presidencial en las afueras de Washington, con el presidente afgano y los principales líderes talibanes. El jueves, en Kabul, un coche bomba mató a 12 personas, incluyendo un soldado estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que apoya la decisión de suspender las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos para que el terrorismo nunca vuelva a atacar desde Afganistán. Al mismo tiempo, reducir el tesoro y la sangre de Estados Unidos que hemos dado por casi dos décadas. Durante meses, Estados Unidos se ha reunido con los talibanes para negociar un acuerdo de paz mientras contempla la retirada de sus fuerzas. Entre tanto, los talibanes aumentaron los ataques desde que llegaron a un borrador de principio de acuerdo. El presidente Trump tuiteó que canceló las conversaciones secretas de paz en Camp David pocos días antes del 18º aniversario del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Un representante del Congreso, del propio Partido Republicano del presidente, tuiteó que los talibanes no tienen por qué venir a Estados Unidos de todos modos. Las conversaciones estancadas, al menos por ahora, pusieron en espera los planes para la retirada de miles de soldados estadounidenses en Afganistán. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y mientras Dorian, ahora ciclón subtropical, azotó territorio canadiense, Estados Unidos emprendió acciones para apoyar los esfuerzos de ayuda a los damnificados en Bahamas. Yoconda Tapia amplía.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió restricciones temporales de vuelo a los aviones estadounidenses sobre las Bahamas para reservar el espacio aéreo para misiones de búsqueda y rescate. La Marina de los Estados Unidos y la Guardia Costera están llevando lo que más se necesita: alimentos, saneamiento de agua y refugio de emergencia. También ha llegado socorro de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, los buques de guerra británicos y las líneas privadas de cruceros. Mark Green, director de US USAID informaba sobre estos esfuerzos. Hay partes de Abaco y las Bahamas que no muestran una gran cantidad de daños, y luego hay grupos y comunidades que fueron devastadas, casi como si les hubieran arrojado bombas nucleares. Así de grande es el sufrimiento y la devastación. Reconocemos que hay un largo camino por delante, pero vamos a trabajar en estrecha colaboración con el primer ministro y su gobierno para asegurarnos de ayudar a proporcionar ayuda inmediata y hacer lo que podamos bajo su liderazgo durante las importantes semanas y meses por venir y sobre todo la recuperación, dijo Green. El número actual de muertos en las Bahamas es de 44, pero las autoridades dicen que faltan miles y que la cantidad de muertos seguramente seguirá aumentando. El número de personas sin hogar se estima en 70.000. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que le preocupa que las políticas implementadas en Estados Unidos, México y algunos países centroamericanos ponen a los migrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos. En su discurso de apertura de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet manifestó preocupación por la situación de los niños migrantes que siguen detenidos en centros de ambos lados de la frontera. Denunció que al menos 35.000 solicitudes de asilo fueron bloqueados en zonas fronterizas de México este año y aumentaron las detenciones y deportaciones de migrantes tanto en ese país como en Guatemala y Honduras. Con 26 minutos, 33 grados. La temperatura en Cumanayagua, está el cielo nublado, hay una sensación térmica de 42 y el viento sopla del este al sur a razón de 12 kilómetros por hora. Más noticias internacionales. En las elecciones municipales del domingo en Moscú, 20 candidatos respaldados por el líder opositor Alexei Navalny obtuvieron escaños en la Cámara Local de 45 miembros. El objetivo de la oposición era arrebatar poder al partido oficialista Rusia Unida después de una docena de candidatos independientes que fueron desclasificados por el gobierno, lo que produjo una oleada de protestas este verano. Andrei Metelkin, líder de Rusia Unida, no logró la reelección, aunque otros 9 diputados de esa organización sí lograron su objetivo. Aspiraron a título personal ante la caída de la popularidad del partido liderado a nivel nacional de forma de facto por el presidente ruso Vladimir Putin. Y en Hong Kong, una gran manifestación pro-democrática tuvo lugar el domingo frente al consulado de los Estados Unidos, pidiendo la ayuda de Washington y el aumento de la presión internacional sobre China después de 3 meses de protestas. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Los participantes llamaron el domingo a aumentar la presión internacional sobre China después de 3 meses de protestas. Sostenían sus característicos paraguas, banderas estadounidenses y pancartas con mensajes pidiendo al presidente Donald Trump liberar a Hong Kong. Algunos incluso cantaban el himno de Estados Unidos. Básicamente el gobierno de Hong Kong nos está ignorando, así que no tiene sentido ir por ese camino, el del gobierno. Es decir, ¿cuál es el punto de ir a la sede del gobierno si nos siguen ignorando de todos modos? La manifestación se desarrolló sin altercados durante el día, pero como sucede a menudo, por la noche se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes más radicales, bloqueando calles, atacando las estaciones de metro e incendiando barricadas. El enfado de los manifestantes parece lejos de haberse enfriado 4 días después de que la jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, anunciara por sorpresa la retirada definitiva del polémico proyecto de ley sobre las extradiciones hacia China, el detonante de las protestas. Su retirada era una de las principales reivindicaciones del movimiento, pero los militantes pro-democracia consideran que la decisión llega tarde y es sobre todo insuficiente con respecto al resto de sus peticiones.
Y ya estamos en tiempo de conocer cuál es la propuesta de nuestra página web radiotelevisiónmartí.com. Como siempre, Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como hemos estado anunciando y compartiendo con ustedes, además, durante más de un mes, estamos presentándoles la serie Los Retos del Periodismo Independiente en Cuba y entrevistando a varios de estos reporteros, redactores, algunos columnistas de medios como Cubanet y Diario de Cuba, incluso quienes han colaborado con Radio Televisión Martí Martí. Bueno, pues en esta ocasión le tocó a Ernesto Santana, un escritor, además de periodista independiente, es un escritor de ficciones y un excelente poeta, que habla aquí sobre lo que pasó a partir de su decisión de emprender el camino del periodismo independiente, cómo perdió algunos amigos, entre comillas, pero ganó otros, y cómo, aunque la censura ha estado sobre su trabajo y el hostigamiento de la policía política siguiéndole los pasos, no ha dejado de escribir. Y nos dijo en esta entrevista que publicamos en nuestra página digital que siente un compromiso infinito con la libertad. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Médicos de Kenia acusan de incompetencia a sus homólogos cubanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, reitera su llamado a la Unión Europea a suspender su acuerdo de cooperación con el régimen comunista cubano. Activistas del UNPACU hacen declaraciones a la prensa tras la ola de represión desatada por el gobierno cubano horas antes del arribo de Federica Mogherini. El Tribunal Provincial de La Habana acepta una reclamación de un ciudadano contra la Dirección de Emigración. Reitera la Casa Blanca su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y Amnistía Internacional exhorta a Bolivia a suspender las quemas controladas en la Amazonía.
Radio Martí Noticias.
5:33. Gracias por su sintonía. Ya estamos en la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, en la emisión de las 5 de la tarde en este lunes 9 de septiembre del año 2019. Les habla Ariana González y me acompaña en el estudio la producción de Iván López, y en los controles de audio se encuentra el ingeniero Delfín Coca. 5:33. Continuamos con más noticias. Como siempre, iniciando con el tema de Cuba. Según la publicación digital Diario de Cuba, se informa que médicos de Kenia han acusado de incompetencia a sus homólogos cubanos desplegados en varios condados desde junio del año pasado. Es un asunto que ha avivado una disputa sobre su contratación latente desde que llegaron a ese país africano, así precisó el diario local Sunday Nation. Fuentes señaladas por Sunday Nation se refirieron a cada vez más casos de incompetencia que se informan al Consejo de Médicos y Dentistas de Kenia. Puso el ejemplo de un cirujano de la isla de Turkana que ha sido dado de baja por la Junta, mientras que en Eldoret otro médico cubano fue denunciado por referir casos menores como infecciones de tracto urinario a sus contrapartes de Kenia. Y la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid e integrada por exprisioneros de conciencia cubanos, llamó hoy a la Unión Europea a la suspensión de su acuerdo con La Habana debido al agravamiento de la situación represiva en la isla. La Unión Europea y Cuba iniciaron este lunes en la capital cubana un consejo de seguimiento de su acuerdo de diálogo político y cooperación para examinar sus relaciones bilaterales y abordar los efectos extraterritoriales de la ley estadounidense Helms-Burton, que complica hacer negocios en el país caribeño. y activistas de la Unión Patriótica de Cuba estuvieron 12 horas detenidos en una escuela militar en las afueras de Santiago de Cuba. Algunos de ellos golpeados durante la detención solo por intentar participar en la protesta pacífica conocida como la protesta de los girasoles, según dijo a Radio Martí uno de los arrestados, el opositor Ernesto Oliva.
Nos llevaron hacia una escuela de cadete que está en Versalles, fuera de la ciudad como tal, y allí permanecimos detenidos por 12 horas. Ayer tuvimos, aparte de mí, el coordinador Carlos Olivas Riverí, Yadira Serrano Díaz, José Castillo, quien fue golpeado, Ulises Beca, Miraida Martín Calderín, que es una coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, que fue detenida también, Jessica Miranda, un coordinador del municipio de Songo La Maya en Santiago de Cuba. Allí tuvimos 12 horas. En esas 12 horas estuvimos sentados porque no nos dejaban parar ni inclinarnos, se nos negó alimentación, el agua potable se nos negó también, dijo que no nos iban a dar agua. Cuando nos liberan a eso de las 10 de la noche, fueron liberando a uno por uno, el último activista que liberaron fue a José Castillo. Y antes de liberarlo, él es diabético, pidió a los oficiales de la seguridad del Estado que estaban allí que si le podían buscar un poco de agua con azúcar, y la seguridad del Estado irónicamente le dijo de que sí, que ahora se la iban a dar, y lo que hicieron fue llevarlo para una parte oscura de la escuela que está en reparación, darle bastante golpe.
El Tribunal Provincial de La Habana aceptó una reclamación contra la Dirección de Migración y Extranjería y los órganos de la seguridad del Estado del ciudadano Abdel Legra Pacheco, quien fue notificado el pasado 2 de junio cuando pretendía viajar a Bogotá, invitado por el Instituto de Ciencias Políticas de ese país, que estaba regulado.
Lo que hice fue ejercer el derecho que esta nueva constitución, que yo no estoy de acuerdo con la constitución, pero no estoy ajeno a que tengo que cumplirla independientemente de que no esté de acuerdo con ella. Entonces, yo la estoy cumpliendo y los órganos de la seguridad del Estado la están incumpliendo. ¿Cómo es eso? No puede haber derechos solamente para los que están de acuerdo con el socialismo, tiene que haber también derechos para los que no están de acuerdo. Según ellos plantean en su propia constitución, esto es un Estado de derecho. ¿Por qué la seguridad del Estado me va a mí a prohibir entrar o salir del país, tener movimiento dentro de mi propio país o cualquier otra medida sin que un tribunal haya dictaminado una sentencia contra una persona, ¿no? Y para los mismos abogados, como la asociación jurídica de Wilfredo Ballín, están también a la espera porque dicen que desconocen cómo va a funcionar esto porque es inédito para ellos.
Y Rusia intenta controlar en Cuba el transporte ferroviario, marítimo y de aviación. Varios analistas cubanos opinan sobre el nuevo convenio firmado la semana pasada entre Moscú y La Habana y ha sido recogido en este reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba y Rusia firmaron en La Habana un protocolo que permitirá a Moscú asegurarse el control de la asistencia técnica en puertos, aeropuertos y ferrocarriles de la isla, a la vez que asistirla en proyectos de transporte como la recuperación de la red ferroviaria y las infraestructuras portuarias.
La crisis del transporte es tan profunda y es tan sistemática que no puede haber arreglo del transporte si no hay un cambio en el modelo económico.
Concluyó el analista Dimas Castellanos, que aseguró que el modelo económico cubano es incapaz de gestionar nada con eficiencia. Por otra parte, el periodista especializado en temas económicos Orlando Freire Santana cree que Rusia quiere asegurarse un lugar en la geopolítica regional
para extender la influencia de Rusia no solamente en Cuba, sino en América Latina. Y le conviene a Cuba desde el punto de vista de que Cuba quiere un mundo multipolar, o sea, que no sea Estados Unidos el único polo y al mismo tiempo diversificar sus contactos y no depender tanto de Venezuela.
El presidente de la Fundación Logos, Roberto Díaz Vázquez, calificó de alarde del régimen cubano los tratados con otros países.
Realmente a quien se le quiere vender la isla, y no venderle la isla, sino establecer determinados contratos con Estados Unidos. Hay que presionar a Estados Unidos para que sus políticas sean favorables a los cambios que el gobierno cubano necesita hacer. Para abrir el juego no hay nada mejor que encontrar socios convenientes.
Cuba y Rusia han avivado en los últimos años su relación bilateral con la firma de nuevos acuerdos de cooperación económica. Yolanda Huerga, Radio Martín.
5:39, el tiempo a esta hora en Nueva Gerona, 30 grados, el parcialmente nublado, el viento sopla del este al oeste a 19 kilómetros por hora y la sensación térmica a esta hora es de 36 grados. Continuamos con más informaciones. Para el pueblo cubano, celebrar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre tiene una enorme importancia, según manifestó a Radio y Televisión Martí desde la ciudad de Santiago de Cuba, el padre Gustavo Alejandro Cunil Álvarez. Paul Rodríguez tiene los detalles.
Cunil Álvarez, quien es sacerdote católico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Coavitas, Santiago de Cuba, indica el significado de esta fecha para los cubanos dentro de la isla.
Acuden hoy a la madre para solicitar de ella el consuelo, la fe y sobre todo también la luz para seguir adelante, ¿no? En la Eucaristía yo ofrecí a la Santa Misa por tantos cubanos emigrantes. Hay muchos que tienen que salir del país porque no tienen esperanza, sobre todo los jóvenes. En la noche hemos conversado con jóvenes y como que me decían, como que padre, no vemos nada, no hay futuro. Muchos su visión es salir del país o buscar cómo resolver. Y ciertamente la situación de la población en Cuba es bastante angustiosa, ¿verdad? Muy precaria. La Virgen de la Caridad aparece como un faro de luz y de esperanza para saber y tener la certeza de que Dios está con nosotros, que nos acompaña y que al mismo tiempo con esa fe podemos mover montañas.
Asimismo, con respecto al Día de la Virgen de la Caridad, Cunil Álvarez envió un mensaje a los cubanos que emigran y al exilio cubano.
Y para los de fuera, un momento, yo pienso que caramba, que es tiempo ya de unidad. Es necesario buscar la unidad en la familia, entre toda la patria. Es hora de decir basta ya. Yo pienso que la fe es unidad.
Finalmente, Cunil Álvarez resaltó el trabajo que la Iglesia Católica debe de realizar para ayudar al pueblo cubano.
Que la palabra fundamental es estar. ¿Cuántas personas se acercan a uno y necesitan por lo menos desahogarse? Y terminada la misa, pues distribuimos un poco de medicamentos que he recibido allá precisamente de Miami. Y había que ver la gente como se alborotó de momento porque muchos medicamentos que estaban, más de 100 medicamentos que están ausentes de nuestras farmacias, pues pude recibir algunos.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Por esa razón, el arzobispo de Miami, Tomás Bensky, pidió a la Virgen de la Caridad del Cobre que salve a Cuba al finalizar el domingo 8 de septiembre la misa en el Wasco Center de la Universidad de Miami, por la fiesta de la Virgen, patrona de la isla. Además de la fiesta por la Virgen de la Caridad del Cobre, se conmemoraron los 40 años de la ordenación episcopal de Monseñor Agustín Román, el primer obispo cubano de los Estados Unidos. Bensky destacó que si el padre Varela enseñó a los cubanos a pensar, Monseñor Román los enseñó a rezar y se refirió a Román como el Varela de nuestros tiempos. Y María Barlao, la directora de la ONG Archivo Cuba, dedicada a la memoria histórica cubana, ha lanzado una campaña para que la librería Barnes & Noble en Miracle Mile, en Coral Gables, aquí en el sur de la Florida, retire de un lugar prominente en su tienda el libro Che, un icono revolucionario. Según Barlao, solo muy breves líneas del libro de 187 páginas mencionan que el Che dirigió la prisión de La Cabaña y no identifican a ninguno de los seres humanos que fueron ejecutados allí por orden suya, se acotó. El libro sobre el Che fue escrito por el venezolano Luis Enrique Martínez, quien reside en Londres, y fue publicado por Chartwell Books de New York en el año 2018.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Regreso a las tiras y locuras del comandante en jefe, que se creía un visionario, que podía predecir el futuro y que utilizaba su posición para llegar a los millones de habitantes de Cuba en aquellos discursos maratónicos de 5 o de 6 horas, con aquella verborrea incontenible, donde una grandísima parte del pueblo era obligado a asistir a aquellas concentraciones, en especial las de la Plaza Cívica, bautizada otra vez por la dictadura como la Plaza de la Revolución. Hoy vuelvo a nutrirme del excelente trabajo del ingeniero Humberto Corso, de su serie Las 100 Mentiras de Fidel Castro. En un discurso el día 7 de julio de 1968, Fidel Castro dijo, y será sin duda un éxito extraordinario de nuestra revolución, que en el 1970, al cabo de 11 años, la producción total de la agricultura haya aumentado un 100%. En el 1970, la producción agrícola será el doble de lo que fue la producción agrícola en el 1958. Eso fue lo que pronosticó, pero no fue así. así, y como dice en su comentario el ingeniero Humberto Corzo, la producción agrícola no aumentó inclusive durante el periodo de 30 años de subsidios de la Unión Soviética. Al terminarse los subsidios en el 1991, la producción agrícola cayó drásticamente y del 2001 al 2007 permaneció estancada. Desde que se introdujeron las reformas económicas en el 2008, la producción agraria ha ido declinando y declinando. Las reformas, más nominales que reales, han fracasado. En el 1958, Cuba producía el 75% de los alimentos consumidos por la población. Pero en la actualidad es todo lo contrario. Cuba importa el 75% de los alimentos. Hasta aquí el comentario del ingeniero Humberto Corzo. Vuelvo al hecho histórico de que Cuba producía antes de la llegada de la dictadura comunista el 75% de todo lo que se consumía. Repito lo que les he comentado antes. Culpar al embargo norteamericano de que no hay malangas, plátanos, boniatos, maíz, frijoles, naranjas y mango, todo tipo de frutos menores y ensaladas, gallinas y huevos, es injusto y falso. El fracaso es el sistema comunista por controlar todas las actividades del ciudadano, por ahogar cualquier iniciativa espontánea individual. Fidel Castro fracasó en sus augurios y su legado es ese, el fracaso total en todo, y los condenó a ustedes a la miseria. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cinco con 46 minutos. Continuamos con más informaciones. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sigue pidiendo a todos los venezolanos que sigan luchando para poner fin a la dictadura de Maduro. Así dijo Bolton a través de su cuenta en Twitter. Bolton posteriormente agregó que Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela. Gracias a la codicia de Maduro, su crisis provocada por él mismo, ha dejado a los venezolanos hambrientos y sin atención médica. Seguimos trabajando con Guaidó y la coalición internacional que lo apoya para proporcionar la ayuda que tanto necesitan los venezolanos, así escribió Bolton. Mientras, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret, pidió a Ecuador y Perú un corredor humanitario para migrantes venezolanos y calificó de irrespeto para organismos internacionales el cierre de fronteras que impide la reunificación de familias que huyen del régimen de Nicolás Maduro. El funcionario dijo que lo que pretenden pedir a estos dos gobiernos es hacer un corredor humanitario para que más de 1,000 personas de todas las edades puedan salir. El pasado 26 de agosto, Ecuador impuso el requisito de visa a los migrantes venezolanos en un intento por regular su entrada al país, después que más de 1,000,000 de ellos cruzaran sus fronteras en los últimos 2 años, la mayoría con destino a Perú y Chile. En una carta abierta publicada hoy, Amnistía Internacional pidió al gobierno del presidente Evo Morales suspender el decreto que autorizó quemas controladas para ampliar la frontera agrícola en julio de este año. Amnistía dijo que se debe suspender hasta que exista certeza de que esto no ha contribuido a los incendios forestales que están provocando una crisis ambiental y de derechos humanos en la Chiquitanía, región cercana a la Amazonía y la frontera con Brasil. El 30 de agosto, el gobierno de Bolivia afirmó que el incendio es casi hijo natural de la agricultura, que está agravado por altas temperaturas y vientos fuertes relacionados con el calentamiento global. Amnistía Internacional subrayó que Brasil no es el único país sufriendo de los terribles incendios forestales en la Amazonía. Bolivia también enfrenta esta amenaza al ecosistema, la biodiversidad y las comunidades del bosque chiquitano. Y el Tribunal Aduanero y Tributario de Nicaragua falló nuevamente a favor del diario La Prensa y ordenó a la aduana entregar el material retenido al medio de comunicación. No obstante, ejecutivos del diario no creen que las autoridades cumplan con el dictamen del tribunal, tal como señala Daliana Ocaña desde Managua.
El presidente del diario, Jaime Chamorro, denunció que autoridades aduaneras ignoran los fallos del tribunal.
A aduana le ordenaron no darlo y entonces ellos no pueden hacer nada más que esperar a que le cambien la orden. Y esa orden no la van a cambiar por un tribunal que me imagino que lo ven de segunda ellos.
Ese último fallo del tribunal aduanero debe ser cumplido en 30 días hábiles a partir de la notificación que tiene fecha del 30 de agosto. El experto en temas aduaneros, Henry Thompson explicó que la posición de aduana en este caso no es correcta, ya que su obligación es cumplir las órdenes del tribunal.
En el 99.99.99% de mis casos nunca lo ha incumplido. En cuanto a hacer cumplir lo que le ha emitido el tribunal, ellos han cumplido.
Por su parte, el diputado Wilfredo Navarro dijo que los dueños del diario deben buscar el cumplimiento de todas las vías administrativas.
Hicieron mal uso del papel que venía exonerado.
El tribunal señaló en la resolución que con este último trámite se agotaba la vía administrativa y se tendría que recurrir ante la instancia correspondiente del Poder Judicial. Los embarques retenidos contienen 92 toneladas de papel periódico y otros insumos necesarios para imprimir el diario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
5:50, no podíamos dejar pasar la noticia en perspectiva, como siempre, con Pedro Corzo. Feliz lunes para ti, Pedro.
Feliz lunes para ti, para todos nuestros radioescuchas, y gracias una vez más por esta invitación. Sin duda alguna, la noticia en perspectiva, particularmente para nosotros los cubanos, es la presencia en la capital de la isla de la señora Mogherini.
Otra vez.
Sí, una vez más, pero en esta ocasión, aparentemente finiquitando los acuerdos de la Unión Europea con Cuba, en los cuales tanto el bloque como Cuba van a normalizar, a formalizar aún más sus relaciones, y donde esta alta representante de la Unión va a reiterar, a ratificar el compromiso de la Unión Europea con ayudar al régimen de la isla. Y digo al régimen porque muchos críticos de estos acuerdos están haciendo mención que en ningún momento se ha hecho alusión a la situación de los derechos humanos en Cuba. En ningún momento se ha planteado que Cuba deba cumplir compromisos que hasta hace unos cuantos años atrás, muy pocos, la Unión Europea le exigía a Cuba que cumpliera para poder facilitarle y para poder otorgarle algunos beneficios.
Claro que sí, aquello que había por parte de la suspensión del bloque se echó hacia atrás, ya comenzaron este tipo de ayuda. Por cierto, Federica Mogherini fue la que dijo que en Cuba había una democracia de un partido único.
Sí, yo le pregunto, y muchos analistas le han preguntado, yo estoy haciendo preguntas que otras personas han hecho con anterioridad, ¿en qué país del mundo puede existir una democracia con partido único? Y si estos europeos consideran que ellos quisieran en sus países, es la pregunta que le han hecho muchas personas en trabajos periodísticos a esta señora, si ellos consideran que en sus países es válida una democracia de partido único.
¿Polonia es uno de los países que se ha opuesto a este tipo de convenio?
No solo Polonia, lo que pasa es que el tiempo ha ido pasando y las posiciones se han ido reblandeciendo en la opinión de muchos analistas. Pero hay que recordar que cuando se empezó a trabajar porque la posición común europea establecida en el año 96 a instancia del gobierno de José María Aznar de España, esa posición común que le exigía a Cuba ciertos cambios radicales en lo que concernía a los derechos humanos, los países que más se oponían a hacerle concesiones al régimen de La Habana fueron aquellos que provenían del extinto bloque soviético, particularmente la República Checa, Polonia, Rumanía. Varios países se negaban a que le concedieran privilegios al régimen de los Castro.
Interesante la noticia, una noticia en perspectiva que seguiremos analizando. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Y nosotros a las 5:53 continuamos ahora con la sección de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea bienvenido. Soy su doctora Marisa Fuentes y este segmento es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de los dolores de cabeza. Casi todas las personas en algún momento de su vida han tenido un dolor de cabeza por alguna razón. El dolor de cabeza es la forma más común de dolor que existe y es una de las razones principales por las que las personas que lo padecen se toman días de trabajo. El tipo más común de dolor de cabeza es el llamado dolor tensional y esto ocurre por la tensión que usted hace en los músculos que están en el área de los hombros, en el cuello, los músculos que están incluidos en el área de la mandíbula y hasta el cuero cabelludo está implícito en este dolor. Suele relacionarse, obviamente, ¿qué usted cree? ¿Cuál es la primera causa del dolor de cabeza? A ver, le pongo a pensar. ¿Qué le parece si le digo que es el famoso estrés? También hay otras condiciones y enfermedades que se asocian con el dolor de cabeza tensional, y me refiero a la depresión y a los trastornos de ansiedad. Usted podría tener una tendencia a tener este tipo de dolor de cabeza si trabaja demasiado, por ejemplo, si no duerme lo suficiente, las horas que su cuerpo necesita, que habitualmente deben ser entre 7 y 8 horas, o si está muchas horas sin ingerir algún tipo de alimento. Lo que sucede es que cuando estamos más de 3 o 4 horas sin ingerir alimentos, bajan los niveles de azúcar en sangre, se afecta la química del cerebro y esto puede ocasionar dolor de cabeza, que nosotros los cubanos muchas veces le llamamos dolor de cabeza porque tengo debilidad. Al hambre muchas veces le llamamos debilidad, y es que nos pone así, débiles, nos pone con la cabeza un poco atormentada. También el dolor de cabeza puede ser como consecuencia de ingerir altas cantidades de bebidas alcohólicas. Otros tipos comunes de dolor de cabeza incluyen las migrañas, que ya son unos diagnósticos más específicos que hacen los especialistas, que puede ser un médico primario o un neurólogo después de hacer varios estudios, que son las llamadas cefaleas. Cefaleas es el nombre científico que se le da al dolor de cabeza. Y estas cefaleas ocurren en forma de racimos y también ocurren en el área de la frente, en el área alrededor, a los lados de la nariz, los maxilares frontales también. La mayoría de las personas pueden sentirse mucho mejor si hace cambios en su estilo de vida. Aprender a algunas maneras de relajarse y sobre todo siempre le digo, hay que dormir las horas que cada cuerpo necesita. Tomar analgésicos es la primera medida. Sin embargo, acudir al médico es muy importante. Ahora bien, si este dolor de cabeza viene acompañado de fiebre, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de la conciencia o dolor en los ojos y en los oídos, acuda inmediatamente, de forma urgente, a su doctor. Soy su doctora Marixa Fuentes, esto es Tu Salud en Tus Manos, y me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
El tema lo indica, y aquí estamos él y yo hablando a micrófono cerrado, del mundo de las grandes emociones, ¿verdad, Pepe Lacayo?
Es que anoche, mientras narrábamos el juego del béisbol de las grandes ligas, teníamos en el otro televisor el match de Nadal contra el ruso Daniil Medvedev. Déjame decirte, yo pensé que Nadal lo iba a eliminar en 3 sets consecutivos. Cuando ganó los 2 primeros, el primero le costó, pero el segundo fue fácil. Pero cuando el ruso vino de atrás, empató luego 2-2, yo dije, será esta la primera vez en toda la historia de la carrera profesional de Nadal que pierde un torneo a nivel de Grand Slam después de ir ganando 2-0 y sacó fuerzas de flaqueza para por fin ganar el quinto set y ganar su Grand Slam número 19 en el abierto de tenis norteamericano.
Así es, ya.
Impresionante.
Impresionante, la verdad que sí, siempre la actuación de Nadal.
Esa fue una de las muchas cosas que pasó ayer. Yo mandé los titulares deportivos en martinnoticias.com y también por Facebook. El relevista cubano Raizel Iglesias fue el pitcher ganador en victoria del Cincinnati 4-3 sobre los Diamondbacks de Arizona. El púgil cubano peso pluma Neslan Machado, 16-0, su promedio con 8 knockouts a su favor, peleará el 13 de este mes en Dubái contra el nicaragüense Alexander Mejía, que tiene 13-1. El toletero cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, conectó 4 hits ayer, 3 dobletes, impulsó 6 carreras, batea promedio 314 y su equipo derrotó a los Marineros de Seattle. Damas y caballeros, me están diciendo que regresamos dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes con más deportes.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, en la edición de las 5 de la tarde. El equipo que les ha acompañado en la producción de Iván López, en los controles técnicos, el ingeniero de sonidos Delfín Coca y en los micrófonos Ariane González. No pierda la sintonía. Si usted no lo sabe, en minutos va a conocer detalles de Angola, la guerra olvidada. Gracias. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.